Cope Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, de parte de Pablo Romero. La pandemia en Pontevedra sigue con una clara curva ascendente, 85 nuevos contagios en el último día y 60 pacientes COVID ingresados en los hospitales de la ciudad y de Osalnés. El coronavirus ha compartido titulares durante los últimos días con el temporal de nieve en España. Aquí en Pontevedra no ha nevado, pero también hay daños colaterales. Te los vamos a contar en el mediodía de COPE con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues esa es la verdad, que en las Rías Baixas el temporal Filomena, pues solo dejó mucho, mucho frío, pero incidencias pocas. En cuanto a esos daños colaterales, podemos hablar, por ejemplo, de las conexiones por tren con Madrid. De este servicio vamos a hablar con el portavoz del sector ferroviario del sindicato CGT, Central Xeral do Traballo. Juan Francisco Sánchez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A día de hoxe, segue a haber cambios nos servizos nesa conexión con Madrid, nos servizos de Renfe, a causa de Filomena?
Sí, en actualidade hai un plan alternativo de transportes programado pola compañía ferroviaria que afecta o tren que sae de Madrid a 18:25 e ten chegada a Pontevedra ás 23:35 e o tren que sae de Pontevedra ás 5:47 da mañá e chega a Madrid ás 11:04. Este tren vai facer o percorrido entre Pontevedra e Zamora en bus e dende Zamora será trasladado a Madrid no tren en comboio. Este plan alternativo de transporte está previsto que finalice o 17 de xaneiro, pero en función de como se vaya normalizando a situación, pois suprimirase, farase todo o percorrido deste tren en tren.
Logo nese treito entre Pontevedra e Zamora non hai, as vías non están ben?
Sí, efectivamente, como este tren é o tren primeiro que sae de Galiza hacia Madrid, pois falla que haga unha auscultación previa da vía por as xeadas que están caendo no entorno entre Ourense e Zamora. Entón, como tense que auscultar previamente a vía, pois a compañía ha decidido mandar en autobús entre Pontevedra e Zamora os viaxeiros que fan este primeiro e último tren do día entre Galiza e Madrid.
Claro, no último ser de noite tamén, pois pasaría un pouco o mesmo.
Efectivamente, sí. Pero máis que o de noite, por rotación do material, é decir, se o tren xa queda en Zamora, non tes tren para ir tampouco para lá. Entón, como é o mesmo tren que vai e ven, pois por eso, ao suprimirse un de ida, pois o de volta tamén ten que se facer co mesmo medio de transporte, co bus entre Zamora e Pontevedra.
Falamos de toda esta logística que se tivo que activar por un temporal que o peor foi o venres pasado e desde ese momento, como se viron afectadas as conexións por tren con Galicia?
Pois suprimiron todas as conexións con tren tanto con Barcelona como con Madrid, que os tres quedaban en Ourense e non había posibilidade de chegar a Madrid. Renfe, en canto, tuvo posibilidade de empezar a meter trens en Madrid ou autobuses, pois xa forzou que os viaxeiros cambiaran os billetes para outras datas ou para, ou no caso destes transbordos de autobús. Esta normalización ao longo, nos primeiros tres que foron chegando a Madrid foron alcanzando unhos retrasos de entre 50 e 120 minutos dependendo da franxa horaria en que se chegaban e dependendo tamén da capacidade de coller tres da estación de Chamartín, que é donde confluyen a maioria dos tres de longa distancia de toda España. En función desa capacidade, pois producíase retrasos, non? Agora mesmo a normalidade está sendo casi total, pero con algunhas supresións de algúns convoios, como acontece neste caso entre Pontevedra e Madrid, neste primer e último convoio do día.
E falabas, por exemplo, de que Renfe, por todos estes inconvenientes, pois permite que se devolva o billete, se alguén xa non lle compensa ou pois non quere ir a Madrid, por exemplo, porque non está a cousa como para ir alí, esa é a recomendación das autoridades. Hai máis compensacións que teñan os viaxeiros?
Neste sentido, con este plan alternativo de transportes, aqueles viaxeiros que teñan que facer o treito en bus entre Pontevedra e Zamora, e Zamora e Pontevedra, pois teñen unha devolución de portobillete do 20%, máis a compensación que poda conlevar que non cheguen a hora prevista que teña previsto chegar o tren á estación de Madrid ou a estación de Pontevedra ou a estacións intermedias a donde se desplacen. Quere decir isto que o 20% de devolución do importe do billete se lle suma aquela compensación que poda conlevar o retraso que si chegan con él ao destino que teñan previsto.
Un retraso considerable, claro. Ás veces, bueno, todos os que collemos un tren, pois, ás veces mesmo chega máis cedo, pero normal, pois, pode ser uns minutos de retraso cando non é puntual. A partir de que tempo de retraso se aplicaría a devolución?
Sí, los tres de longa
distancia. O ese desconto parcial?
Sí. Os tren de longa distancia teñen un compromiso de puntualidade, neste caso, Alvia Madrid-Pontevedra, cando se supera os 30 minutos, pois se devolve un 25% do importe do billete. Se supera os 45 minutos ao retraso, se devolve un 50%, e xa se supera os 60 minutos de retraso, se devolve o importe total do coste do billete.
Pois hoxe nos informamos de como nos afecta tamén, pois, de rebote o temporal Filomena aquí os pontevedreses, principalmente os que usan ese tren, eses trens Alvia que conectan a cidade con, bueno, tamén Vila García, que conectan con Madrid. Hoxe falamos de todos estes cambios que están previstos que rematen o 17 de xaneiro se a situación meteorolóxica continúa desta forma. Falámolo co voceiro do sector ferroviario do sindicato CGT, Juan Francisco Sánchez. Moitísimas grazas por ternos atendido.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra. Y vamos a conocer ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Pues hoy en Bueu todavía continúa el montaje de las carpas para hacer desde mañana viernes un cribado de COVID entre personas mayores de 15 años para poder detectar asintomáticos. Vamos a recordar los concellos con cambios de este viernes porque cambia bastante la cosa. Serán Bueu, Poio, Vila García, Vilanova, Aílla de Arousa, Caldas de Reis, Cuntis, Valga, Pontecesures y además la ciudad de Pontevedra. También tendrá cierre perimetral en solitario, por lo tanto no se podrá entrar o salir de estos municipios.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
La situación sanitaria que marca evidentemente la actualidad a la espera de esas medidas que entrarán en vigor a partir de esta misma medianoche. El toque de queda para mañana ya será a las 10 de la noche hasta nuevo aviso y estamos pendientes de actualizar todas esas cifras también de la pandemia del coronavirus. Pero déjame decirte que en página de sucesos la Policía Nacional ha detenido a un joven de 29 años, vecino de Vilanova, como el presunto autor del robo con intimidación a un taxista al que amenazó con pincharle y quemarle el coche si no le daba el dinero. Se significa además que este mismo individuo fue identificado por los agentes policiales como la persona que sustrajo varios objetos del interior de dos vehículos en un garaje comunitario de la localidad. Entre lo robado se encontraba una tarjeta de crédito con la que pagó otros servicios en taxi. Así que al robo con intimidación hay que sumarle otro por estafa.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las tichas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís se fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El carnaval del Concello de Pontevedra, la feria de Stock Pontevedra del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, son muchos los daños colaterales de los comportamientos irresponsables de unos pocos durante estas pasadas Navidades. Ahora muchos se preguntan si valió la pena, pero como no hay tiempo para lamentarse, toca poner coto al incremento de contagios y por eso la Xunta de Galicia aumenta las restricciones a partir de esta misma medianoche. Las vamos a repasar en este nuevo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con Silvia Vieito vamos a resumir las nuevas limitaciones en Galicia y cómo afectan a nuestros concellos más próximos.
Sí, a partir de las 2:20 en nuestro informativo las repasamos, pero vamos a hablar, por ejemplo, de eso que decías, de cómo afectan. Hoy pues reflexionábamos con la responsable del bar Arnelas en Vilanova de Arousa, que desde mañana este será uno de los municipios cerrado y en solitario, y además con nivel máximo de restricciones, que entre otras cosas implica que la hostelería únicamente podrá servir en terraza. Y Mari Carmen Señorans decía que ahora que sus clientes fieles se sentaban, como tiene un local amplio, cada uno solo en su mesa guardando las distancias, ahora, al tener solo las mesas de la terraza, si no caben todos, cree que, como legal será, se van a sentar cuatro a la mesa. Como buenos vecinos que son, pues se sentarán juntos en lugar de separados. Esto es lo que nos decía Mari Carmen.
Hombre, yo entiendo que en Vilanova ahora aumentaron os casos, pero dependendo de como sea o local, debería, que pasa, non? Claro, facer todo o mundo fai comentarios con respecto ao seu local, pero eu, en concreto meu, teño unha terraza moi amplia, e teño dentro, pois, máis amplio ainda, de feito, teño hacia atrás, máis amplio ainda, pode estar cada un en unha mesa, e eu podo ter, pois, de 20 a 25 clientes, porque teño 40 mesas dentro. Entonces, estando un en cada mesa, pois, separados, poderían estar 25. Pero si eses 25 que normalmente están dentro me pasan mañán o 50% na terraza, pois non poden estar, porque na terraza teño desde 6 meses, 14, perdón. Entonces, claro, poden estar 4, ¿se entende? E ao poder estar 4, díngeles, bueno, ainda que non seamos convivintes, vámonos a sentar aquí. Como poden estar 4, bueno, xa estou vendo eu que sei. Despois nós, como hosteleros, deberíamos ser responsables en ese aspecto. Con que nós o fóramos, pois eu sei moi ben como fan os meus clientes, onde veñen, que fan, entendes? Cada un sentase nunha mesa, de feito, xa os teño acostumbrados así, pero mañá vai se me complicar a cousa, verdad?
Pues ya lo veis, que es súper difícil marcar las restricciones porque en algunos casos lo quieres mejorar e igual se complica.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:33 del mediodía, vamos a hablar ahora de empleo porque desde mañana los trabajadores de ENCE Pontevedra volverán a salir a la calle. Cuéntanos cuál es el motivo, Silvia.
Pues la prórroga que la empresa tiene que para poder seguir trabajando en Lourizán, que recordamos está denunciada y a la espera de sentencia por parte de la Audiencia Nacional. Así que ahí hay todo un lío legal. Para los trabajadores, representados en particular por Comisiones Obreras, el Gobierno Central está intentando colar, de la forma que sea, con una ley que permita quitarle esa prórroga a la empresa. Lo ha resumido muy bien de esta forma el delegado Rubén Fernández.
Lo que nosotros entendemos es eso, es que ellos, la interpretación que hicieron ellos, por eso se allanaron en esa interpretación de la abogacía del Estado, es que las prórrogas solo podían ser de 75 años, esa fue su interpretación. Lo que quisieron es darle forma y darle sentido, intentando la modificación del reglamento de costas, que no se logró o la echaron atrás, salió un borrador, luego lo quitaron de la página web. Y ya hacía esa interpretación de 75 años. ¿Qué pasa? Se encontró con un aluvión de, creo que fueron 4.000 o 5.000 alegaciones por parte de sectores de conserveras, cetáreas, toda la industria del mar y así como otras industrias. Lo paralizaron. Y lo que volvieron fue a retomar esto, incluyendo en este proyecto de ley de cambio climático y transición energética, fue lo que retomaron es, bueno, pues si por allí no pudimos, vamos a meterlo en este artículo, que las concesiones se hacen al amparo de las leyes y no menciona la del 2013, que es por la que se nos concedió a nosotros la prórroga.
¿Y hasta cuándo podría quedarse ENCE trabajando en la ría de Pontevedra?
Pues si esta ley saliese adelante, el máximo sería 2033. Es el máximo, pero claro, la empresa podría decidir cerrar antes si no le es rentable. De hecho, Rubén Fernández recordó que ya se están perdiendo inversiones.
Los hechos que hemos podido percibir, pues que la empresa ha modificado y ha destinado lo que venía a ser para Pontevedra, de en torno a unas inversiones de 100 millones de euros. 100 millones de euros que serían para... eran destinados para aumentar la capacidad de producción, ta, ta. De esos 10 millones al final son destinados a empresas que están rodeando ENCE, de la comarca, a trabajadores, a gente aquí. Las han destinado a Asturias, a Navia, y allí aplauden con las orejas. Es que aplauden con las orejas. Sí, exacto, que allí quien gobierna en Navia es el Partido Socialista. Y allí su alcalde desde el propio Principado de Asturias visitan la fábrica asiduamente y, vamos, se enorgullecen de tener esa fábrica allí, que invierte, que genera empleo. En Navia no sé, pero habría que preguntar allí el paro que hay allí, pero me extrañaría que superara el 8%. Esto es lo que significa tener industria.
Recordamos que esta ley de cambio climático está ahora mismo en tramitación y la oposición ha dicho algo.
Pues sí, entre otros BNG y PP han presentado enmiendas al artículo concreto que habla de las concesiones en terreno marítimo terrestre. Hoy este trabajador de ENCE ha defendido a la industria y ha criticado que el bloque sea uno de los denunciantes de la prórroga.
ENCE está aquí en Pontevedra. Bueno, pues ya está aquí en Pontevedra, ya hace muchos años. Lo normal en el País Vasco, en lugares que están industrializados, que tienen un bagaje industrial, lo normal es que tengas industria y que pueda convivir con la ciudadanía, generando empleo, generando riqueza y siendo una economía circular y algo que funcione, que dé futuro a todos. Porque yo tengo a dos compañeros del fútbol de veteranos que se han ido andando a Madrid, los de OEMPO. Pues yo veo cómo está esa gente de mal. Y lo que no podemos es jugar las cartas a un solo sector, que es la hostelería. La industria tiene que formar parte. Y desde hace mucho tiempo, y ENCE siendo puntera de lanza, se ha demonizado la industria. Y la industria es un eje fundamental para un estado de bienestar. Tiene que existir industria para que exista trabajo, para que exista bienestar y para que podamos... Es que es lo normal. Yo no sé en qué país vivimos, es que yo no me lo explico. Alcoa, a mí me resulta muy curioso ver al bloque nacionalista gallego, me resulta muy curioso pedir la nacionalización de Alcoa. Hostia, Alcoa perteneció al INI como perteneció a ENCE. Es una empresa que tiene un embalse, que tiene unos precipitadores electrostáticos, que tiene una producción de aluminio. Oye, que es fácilmente comparable a ENCE Pontevedra. Entonces, ¿qué cambio de rasero es este? ¿A qué juegan estos partidos? Lo que juegan es a la bola de los votos y no se preocupan por la gente. Eso es lo que están haciendo.
Entonces, desde mañana, Silvia, saldrán a la calle, ¿no?
Pues sí, desde mañana a la 1:00 p.m. saldrán desde la fábrica de Lourizán hacia la subdelegación de gobierno por la carretera Vieja de Marín y un tramo de la autopista. Incluso vendrán caminando mañana desde la 1:00. Por otro lado, el viernes que viene, el 22, se concentrarán ante la Diputación de Pontevedra. Para el 29 tienen prevista una caravana de vehículos ligeros, no de camiones por lo tanto, y el 5 de febrero una concentración ante la sede del PSOE de Pontevedra. La presidenta del Comité de Empresa de Oficinas de ENCE Pontevedra, Ana Cedeira, ha citado también los planes que tienen en función de las reuniones con los políticos.
Y pendientes de fecha en función de las reuniones que vayamos teniendo con los distintos políticos, está pendiente de fecha hacer una marcha a pie a Santiago, hacia la sede del Partido Socialista en Santiago, y hacer también una caravana de camiones. Evidentemente, en función, vuelvo a repetir, de todas las reuniones que vayamos teniendo con los políticos y en función de los resultados de esas reuniones, iremos intensificando esas movilizaciones, irán creciendo en intensidad, porque nuestro objetivo está claro, es seguir trabajando en ENCE Pontevedra y vamos a luchar por ello y decírselo a todo el mundo y a quien haga falta.
Desde mañana vuelven las manifestaciones de los trabajadores de ENCE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este 2021 empezó sin duda peor que el 2020 para muchas empresas y también la situación económica de muchas familias se recrudece en esta cuesta de enero. Hoy nos vamos a interesar por las personas que solicitan la ayuda del ingreso mínimo vital. Ha hecho lo propio también en Madrid la senadora del Partido Popular por Pontevedra, Pilar Rojo. Hola Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sucede con el ingreso mínimo vital en la provincia de Pontevedra?
Bueno, yo creo que en las circunstancias en las que vivimos es un tema importantísimo porque afecta fundamentalmente a las familias más vulnerables. Y nosotros lo que queríamos saber era, en nuestra ciudad y en nuestra provincia, cuánta gente había solicitado este ingreso y sobre todo, cuántos lo habían recibido ya. Y llevamos pues un par de meses haciendo seguimiento de este tema. En principio el gobierno en octubre nos dio unos datos que bueno no eran muy buenos porque las solicitudes que estaban registradas eran más de 15.000, pero solamente se habían concedido pues sobre 2.200, pero que no significa ni siquiera que las hubiesen percibido los interesados. En noviembre se negaron a darnos datos, nos dijeron que no tenían los datos y las explotaciones por provincias ni por ayuntamientos, lo cual nos pareció bastante sorprendente, ¿no? Porque si en octubre lo tenían perfectamente registrado por provincias, en noviembre era muy raro que no fuera así. Y ahora lo que hemos hecho es pedir de nuevo los datos, pero ya de balance a 31 de diciembre, para saber qué es lo que está pasando, porque, como decía, me parece que es un tema muy importante y que las familias que lo han solicitado, yo creo que tienen que acceder a este tipo de prestación cuanto antes, ¿no? Porque la urgencia es fundamental y sobre todo en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo.
Escuchando esta valoración, más allá de las cifras que son realmente preocupantes en el mes de octubre, el Partido Popular lamenta también la falta de transparencia, ¿no?, de estos últimos meses.
Claro, yo creo que para empezar nos sorprende mucho la gestión, porque nos parece inviable el cómo se está tramitando todo esto. Yo creo que este gobierno se está dedicando a todo aquello que no debe y en cambio a los problemas del día a día, a todo aquello que afecta al bienestar de los ciudadanos, paradójicamente lo está dejando al margen. Estamos viendo todos los días en los medios de comunicación miles de noticias, pero realmente lo que es la gestión del día a día pues vemos que está absolutamente atascada. Por otro lado, vemos también con sorpresa, sobre todo cuando desde la oposición lo único que se reclamaba era transparencia y facilidad para acceder a los datos, que no solamente no nos contestan, sino que además ni siquiera se molestan en darnos información o nos contestan lo mismo a 7 preguntas diferentes y se hace el corta y pega, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay que tomarse las cosas con mucha seriedad y sobre todo en estos temas que afectan tan directamente a las personas y a las familias, que yo creo que es para lo prioritario que está un gobierno, ¿no? Para poder ayudar y sobre todo, como decía antes, en unos momentos tan complicados, con unas cifras de paro que se disparan cada día, con una pandemia en la que vivimos, con los negocios, los autónomos. Sí, yo creo que es que no hay un sector social que no esté tocado por esta situación tan comprometida y por lo tanto yo creo que es cuando más se necesita tener un gobierno que se preocupe por sus ciudadanos.
Teniendo en cuenta las cifras que nos ha facilitado del mes de octubre de esas solicitudes registradas, de las que se han aprobado y de las que fueron denegadas, claro, estamos hablando de un porcentaje de aprobación de en torno a un 15%. El resto, de momento, no tendrían esa prestación.
No, claro, y el problema ya no es solamente las concedidas y las denegadas, es que el porcentaje de las que han visto es mínimo, es la tercera parte.
Claro.
Entonces, yo creo que en un momento determinado pues habrá que poner a más gente a trabajar en ese tema. Y yo creo que al final nos damos cuenta en las situaciones difíciles lo importante que es una buena gestión, lo importante que es saber gestionar. Y me da la sensación de que este gobierno pues tendrá mucha capacidad de marketing, mucha capacidad de comunicación u otro tipo de intereses, pero lo que es capacidad de gestión pues me da la sensación de que está demostrando poca, ¿no?
Y ese 15% de las solicitudes aprobadas significa que se les reconoce esa prestación del ingreso mínimo vital, pero como bien dice Pilar Rojo, no significa que las hayan cobrado ya. Esto es un problema en la situación de pandemia en la que estamos, pero estas cifras corresponden a la provincia de Pontevedra. Entiendo que no se está haciendo ningún agravio con nuestra provincia, que es un mismo problema que pueden tener también otras provincias y otras comunidades autónomas.
Desde luego nosotros los datos que conocemos son los datos a nivel de Galicia, porque estamos pidiendo de cada una de las provincias y son todos bastante similares. Es decir, yo creo que tienen un atasco monumental, que no han valorado lo que se les venía encima ni han puesto los medios para poder gestionar con una cierta celeridad este tema, pero bueno, estamos viendo que no es el único, que todo es así, porque nosotros múltiples preguntas que hacemos, temas por los que nos interesamos, vemos que lo que hay son atascos monumentales, porque cuando un gobierno tiene otro tipo de prioridades, pues yo me pregunto a qué se están dedicando, y lo peor de todo es que no parece que las cosas vayan a cambiar, sino que todo al revés. Ahora estamos viendo todo lo que está pasando con el recibo de la luz. Estamos viendo y sabemos lo que decía Pablo Iglesias o Irene Montero cuando iban a sentar a todas las eléctricas y les iban a obligar. Ahora dicen que no lo pueden hacer porque es Europa. Es decir, este gobierno lo que tiene muy claro es que siempre la responsabilidad es de otros, los problemas nunca les atañen, y a mí, sinceramente, me parece que es todo bastante vergonzoso, y lo único que pedimos es que, por favor, se pongan a trabajar en aquello que es lo importante, porque al final quienes sufren las consecuencias de todo esto son los ciudadanos.
¿Tendría capacidad el gobierno central para, por ejemplo, rebajar el IVA y así intentar abaratar un poquito más el precio de las eléctricas también? Desde el Partido Popular seguirán fiscalizando en Madrid esta cuestión del ingreso mínimo vital, imagino, hasta obtener datos actualizados.
Sí, estamos intentando, bueno, son tantas las cosas que a veces nosotros mismos nos damos cuenta que no sabemos casi ni por dónde empezar, porque lo que dice usted, el ingreso mínimo vital, por supuesto que vamos a seguir haciendo seguimiento, pero como lo estamos haciendo también ahora del tema de la luz, de hecho hemos presentado en el Senado también una solicitud para que se rebaje el IVA, ¿no? Porque están haciendo como con las mascarillas, no se podía porque Europa no dejaba, siempre la responsabilidad de otros, y ahora con el tema del IVA están haciendo lo mismo, y nosotros lo que pedimos es que se baje por lo menos al 10% y que haya un gesto mínimo del gobierno en relación con esta cuestión.
Pues la gente, por lo menos en casa, que intente abaratar lo máximo posible, porque parece que no va a haber ningún movimiento, por lo menos de momento, por parte del gobierno central. Pilar Rojo, senadora en Madrid del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, muy amable y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a abrir ahora página de cultura, escasos minutos de las 13 y 50 minutos del mediodía. Nos vamos a ir hasta el Museo Manuel Torres de Marín, donde desde el martes falta un cuadro de su exposición. Pero es por una buena causa que nos va a contar la restauradora Eva Fontoira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva. Parece que no podemos contactar en estos momentos con Eva Fontoira, lo haremos a continuación, pero también te contamos que la candidatura de Juan Manuel Vieites para las elecciones a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Galicia ha sido la única que ha recibido la patronal gallega al cierre del plazo de presentación hoy a las 12 de este jueves, de este mediodía.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es Radio en Directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. Para acabar. acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues enseguida nos desplazamos hasta Marín para hablar con la restauradora Eva Fontoira, pero actualizamos a esta hora las cifras de la pandemia. Son 867 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, es decir, 35 más que ayer, tras detectarse un nuevo repunte de contagios con más de 80 personas contagiadas en las últimas 24 horas. Si analizamos la situación en los hospitales, de momento se mantiene la presión asistencial con 51 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 43 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 8 en el Hospital Dos Alnés. Pero también tenemos 9 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. A las 2:20 damos más detalles, pero ahora vamos a hablar con la restauradora Eva Fontoira por la restauración de un cuadro de la exposición del Manuel Torres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué habéis hecho con la obra El Pórtico de la Gloria del pintor Martínez Villafínez?
Sí, estuvimos en el Museo Torres ayer viendo el cuadro de Villafínez y vamos a empezar con la restauración en breve. O sea, lo tenemos ya en el taller y para empezar con él, pues cuanto antes sea posible.
¿Cuántas personas os encargaréis de su restauración?
En principio yo, yo sola.
Vale. ¿Y su estado actual cómo es el del Pórtico de la Gloria?
Bueno, es un cuadro que lo que parece ser que durante mucho tiempo estuvo en un despacho donde la persona que estaba allí pues fumaba, o sea, entonces bueno, pues está cubierto por una especie como de bruma así de color amarillenta que es producida por sobre todo por la nicotina. Y luego, bueno, aparte de esto, pues también es el paso del tiempo, claro, que con el paso del tiempo, pues bueno, los barnices que protegen la obra, pues se van amarillando, se van oscureciendo, y entonces, bueno, pues le dan ese aspecto así un poco apagado, opaco y como sucio al cuadro, ¿no? Que es la que son los daños que en principio presenta, o sea, no tiene más complicación.
Porque ¿cuánto tiempo tiene? ¿De cuántos años es?
Bueno, el cuadro lo pintó Villafínez en el 1933, o sea, y es bueno, es un cuadro que representa el Pórtico de la Gloria, que es uno de los temas que él pues pintó hasta la saciedad, porque era un gran apasionado de Santiago y de todo lo que estaba alrededor de la catedral y de las calles, y entonces bueno, pues es un motivo que él pues recurrió mucho, ¿no? Sí. Y en este caso, pues es el Pórtico de la Gloria.
¿Y cuánto tiempo calculas que puede llevarte su restauración?
Bueno, yo siempre digo que el tiempo es un poco relativo, porque en un principio pues haces un diagnóstico y ves, ¿no? Lo calculas más o menos, pero luego una vez que te metes, pues siempre pues hay procesos que llevan más de lo que pensabas o te encuentras con algún problema que no contabas y que luego pues al ir trabajando sobre el cuadro va saliendo. Pero bueno, yo calculo que sobre un mes, o sea, el cuadro estaría ya finalizado y entrado en el museo otra vez.
¿Y cómo lo planificas? ¿Te marcas un horario explícito para trabajar?
Sí. Vamos, todo esto es un proceso que lleva unos pasos que hay que seguir, ¿no? O sea, los tratamientos siguen un orden. Es verdad que yo vuelvo a insistir que lo del tiempo es muy relativo, porque hay procesos que pues les dedicas un determinado tiempo al día, pero luego estos procesos tienen que reposar. O sea, dices, pues un día necesito hacer una limpieza. Las limpiezas llevan mucho tiempo, es verdad que es lo que requiere este cuadro, porque son muy delicadas y tienes que ir pues controlando mucho de limpiar justo lo que necesita el cuadro, no ir más allá. Y luego, bueno, pues todo pues lleva un tiempo que es difícil calcular, porque hay días que a lo mejor empleas muchas horas en el cuadro y otros pues sabes un proceso que en media hora, tres cuartos de hora tienes que hacerlo y dejarlo, ¿no? Entonces, uh-huh. Calcular el tiempo es complicado.
De momento bueno. No has comenzado, ¿no?, a trabajar en él.
No, ahora estamos, estoy en el taller, pues bueno, tomando fotografías, observando un poco el cuadro, viendo qué es lo que va a necesitar, preparando el material y todo esto. Porque tampoco es lanzarse de buenas a primeras, lo tengo, empiezo ya, pues no es bueno. O sea, hay que observarlo, verlo, pues eso, es lo que te digo, tomar fotografías, tomar apuntes y, bueno, estudiar un poco toda la técnica del pintor, la época, tal, o sea, datos que te van a ayudar luego a trabajar sobre la obra.
Porque luego estará expuesto en el Manuel Torres de Marín.
Sí, la verdad que la persona que está ahora al frente tiene mucha iniciativa, mucha ilusión por hacer las cosas bien y entonces, bueno, pues tiene previsto hacer una exposición relacionado, pues no sé a día de hoy porque las cosas van cambiando, pero sobre el Camino de Santiago, como es el señor Jacobeo, uh-huh. o sobre diferentes dibujos, apuntes que tiene el Museo de Obras Relacionadas con el Portillo de la Gloria. Bueno, no sabemos todavía, pero sí es la idea es que se exponga.
¿Y dirías que este año la responsabilidad es, si cabe, mayor por estar en pleno año Jacobeo 2021 y ser precisamente un símbolo del camino, el pórtico de la gloria?
Ya, bueno, responsabilidad siempre, o sea, porque claro. Independientemente de la obra de quien sea, de cómo sea, claro. Siempre tiene, o sea, son importantes, todas son importantes. Es verdad que depende del pintor, pues bueno, es mayor, ¿no? Pero todo lo que se trabaja en restauración es un valor y tiene importancia todo. Sí. Uh-huh.
Hablabas de la buena gestión del Manuel Torres del Museo de Marín. ¿Es la primera vez que colaboras o ya han llegado más obras recientemente a tu taller?
Bueno, anteriormente la que se hizo hace poquito, que es la de Torres, un cuadro uh-huh. que lo restauré yo también. Y es el primer año que nos ponemos, o sea, que me pongo en contacto con la gente del museo y bueno, la verdad es que tienen muy buenas ideas y tienen mucha iniciativa y mucha ilusión por darle movimiento y que se conozca todo lo que tiene el Museo Torres de Marín.
Pues darle publicidad y también buena acogida en este Jacobeo 2021 con la restauración del Pórtico de la Gloria del pintor Martínez Villafínez, que corre a cargo de la restauradora local Eva Fontoira. Muchísimas gracias y muy buena suerte.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De vuelta en la ciudad del Lérez, ya mencionábamos antes que solo Rabachol se mantendrá en el carnaval de Pontevedra de este año e incluso sin la tradición de quemarlo. Lo ha confirmado en rueda de prensa la concejala de fiestas, Carme da Silva, y también ha contestado al PP por los contratos que citó como poco éticos por parte del BNG.
Así es, empezó la concejala con retranca al aludir a los contratos de grupos musicales con familiares entre sus integrantes, familiares del concello, y terminó subrayando la apuesta de Pontevedra por el sector cultural.
Bueno, primero que yo teño que decir que están mal informados, porque se les escapó hay un grupo de gaitas que actúa habitualmente en las festas de Pontevedra durante todo o verán, y un dos membros é primo segundo do meu pai. Entonces, ese pasó ellos. En concreto, os Alegres. Digo, porque si siguen buscando, que busquen ben. Non sei, a miña familia tamén existe. Non é Kiko da Silva, pero fora brincadeiras, se define por sí mismo. Nos fixemos unha programación durante o verán moi ampla, na que houbo máis de 300 actividades durante todo o verán, na que fixemos un esforzo enorme e do que nos sentimos no Servizo de Festas e no Goberno Municipal moi orgullosas do esforzo que se fixo para garantir utilizando todas as medidas de seguridade que un sector tan importante como a industria cultural pudese durante todo o verán traballar, porque estamos falando dun dos sectores máis castigados por esta situación na que estamos vivindo.
Nuevo cruce de declaraciones entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular Local. Nos puede seguir escuchando en el 96.7 de FM, porque a las 2:20 del mediodía, tiempo de informativo local, la hora escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.